Bienvenidas a Sabias y Poderosas, el espacio donde celebramos la sabiduría innata y fuerza de las mujeres que cambian al mundo conquistándose a sí mismas. Aquí cuestionamos lo establecido, desglosamos historias que inspiran, celebramos el valor de nuestra esencia femenina y nos preparamos para ser inspiración de futuras generaciones. Porque ser sabia es escucharte y abrazar tus experiencias. Y ser poderosa es compartirte al mundo con confianza, determinación y conectada a tus deseos y divinidad. Yo soy Maru García Marín y juntas vamos a descubrir cómo ser más sabias y poderosas. Bienvenida de vuelta. Este episodio, este segundo episodio, se titula La huella de mi abuela Ana y la conexión con mi sabiduría. Iniciaré este compartir regresando a un momento muy especial en mi vida, tan especial que lo considero el primer momento en plena conciencia de conexión con lo que ahora entiendo es mi sabiduría. Esta historia transcurre a mis 9 años. Acabo de terminar el 4.º grado con calificaciones destacadas y gané el premio que me ofreció mi tía Aide de pasar unas semanas de vacaciones con ella en Caracas. No solo para pasearme, sino también para comprar mi vestido de primera comunión. La razón por la que este premio surge en primera instancia es porque repetí el 4.º grado, es decir, reprobé. Y mi tía, en su afán de inspirarme, me ofreció este viaje como estímulo a hacerlo mejor esta segunda vez. Cuando terminé el 4.º grado, la primera vez, sucede que mi mamá se acerca a mí y me informa: María Eugenia, tu papá y yo fuimos con tu maestra y ella nos dijo que repetirás el 4.º grado. En ese momento, la noticia para mí resultó totalmente neutral, pero esto no me afectó, sino hasta que me encontré al inicio del nuevo ciclo, mirando a mis compañeros marcharse a un salón de clases distinto, mientras yo permanecía en el mismo lugar. Yo me estaba formando en la fila para entrar a mi nuevo salón y miraba a lo lejos a mis amigos alejarse. Sentí que mi corazón se fracturaba y comprendí que algo había hecho mal. Entonces elegí repetirme de manera clara y precisa: esto no me va a volver a pasar. El caso es que me gané el tan anhelado viaje y aquí estoy preparando mis maletas para iniciarlo. Es mi papá quien me lleva al aeropuerto en nuestro Malibú verde. Me siento muy emocionada y lista para partir, pero algo inesperado se empalma con mi gran entusiasmo mientras estoy en el auto, ya de salida del estacionamiento de nuestro edificio. Justo antes de dar la vuelta y perder visibilidad de mi casa, siento el impulso de voltear a mirar a través de la ventana trasera para enfocar la vista en el balcón de nuestro departamento, ubicado en un tercer piso. Allí está mi abuela Ana, la mamá de mi mamá, con su usual vestido acinturado y su sonrisa. Usaba lentes grandes y por lo general lucía impecable en su peinado. Al girar la mirada al balcón, allí estaba ella mirándome, moviendo su mano en gesto de despedida. Y en ese momento, justo unos segundos antes de perder total visibilidad con el balcón, me sucede algo que no puedo explicar. Me invade una profunda tristeza que se siente como un gran peso en el pecho. No entiendo por qué me siento así. Entonces, es mi mente quien sale al rescate y me dice: no seas tonta, María Eugenia. ¿Por qué te pones triste si la vas a volver a ver? Y con esto, aquieté y aligeré esas sensaciones para voltear la mirada al frente y entregarme al disfrute de la aventura que tenía por delante. Semanas más tarde, mi tía me informa que mi abuela no estaba bien de salud y que debíamos regresar a Maracaibo. Al llegar al aeropuerto, está ya oscuro, y mientras mi papá coloca el equipaje en el maletero, mi tía sentada en el asiento de copiloto, se voltea y me dice, María Eugenia, me dice tu papá que tu abuelita falleció. Mientras la escucho, siento que la noche se hizo más oscura, siento que el asiento se hizo más grande y me tragaba. Y empiezo a reconocer como familiar la profunda tristeza que experimenté semanas atrás al despedirme de ella. El motivo por el que elijo contarte esta temprana experiencia en mi vida es porque eso que sentí justo cuando emprendí a viaje a Caracas fue la última vez que vi a mi abuela Ana con vida. Contarte esta vivencia es muy significativo para mí, no solo porque fue la primera vez que experimenté la pérdida de un ser cercano y querido, sino porque este es justo el momento más temprano y lúcido que al menos yo recuerde sobre lo que significa escucharme. Algo que en este caso fue más allá de sentir mis emociones o de tener una intuición para convertirse en un momento de premonición. Y aunque este podcast no tiene que ver con cómo desarrollar tu capacidad premonitoria, sí tiene que ver con saber leer nuestro mundo emocional y al hacerlo, lograr acceso directo a nuestra sabiduría confiando en ella. Usando como referencia esta experiencia personal, quiero pasar a compartirte algunas reflexiones y aprendizajes cuando se trata de escucharnos. Lo primero que me gustaría diferenciar contigo es el significado de premonición y de intuición. Dado que el tema ya está puesto en el mapa con la historia de mi abuelita. ¿Te habías preguntado antes qué diferencia hay entre premonición e intuición? Bueno, yo no me lo había planteado hasta que decidí contarte esta historia sobre mi abuela. Y esto fue lo que encontré. La premonición está definida como una percepción anticipada de un evento futuro que suele ser inexplicable y fuera de patrones conscientes. Por lo general, suele estar más ligada a la idea de adivinación o advertencia. Mientras que la intuición es la comprensión inmediata de una situación sin que esté acompañada de un análisis racional y sin estar atada a un tiempo específico. Es decir, la intuición puede aplicar al presente, al pasado o al futuro. ¿Por qué hablar de esto? Aclaración de nuevo, no es mi interés que este podcast sea referente a actividades premonitorias. Pero sí quiero que esta especial anécdota personal, que sí estuvo relacionada con ello, te invite a mirar esas experiencias, seguro estoy que tienes más de una, en las que o bien has tenido sensaciones premonitorias o te has sentido con toda la confianza de seguir tu intuición. Y es con esta última con la que sí quiero que trabajemos y que te hagas estas tres preguntas. La primera, ¿cómo te das cuenta que tienes una intuición? ¿Cómo distingues dentro de ti que estás teniendo una intuición sobre algo y no una idea sobre algo? ¿Cómo ha sido para ti confiar en tu intuición? Partiendo de que la intuición es esta especie de percepción y entendimiento que no tiene lógica. ¿Qué tal? Poderosas estas preguntas, ¿no? Y aquí te va, como yo en lo personal he logrado responder a estas preguntas. Lo primero es que no puedes reconocer o conectar con tu intuición si por lo general te desconectas de tu propio cuerpo como estrategia para afrontar las infinitas, interminables demandas y exigencias a las que estamos expuestas las mujeres. Y peor aún, en muchos casos, lo que las mujeres cargamos es la huella de un trauma adaptativo que opera a través de algo que en psicología solemos llamar disociación. Por ejemplo, en mi experiencia de haber sido atleta de alto desempeño, superar y trascender el dolor y cansancio del cuerpo requiere que te disocies y que con el poder de tu mente logres que esa parte de tu cuerpo que te quema, que se siente que ya no puedes más, se suavice y continúes a pesar de la incomodidad física. Pero resulta que no solo un atleta de alto desempeño desarrolla estos mecanismos. Resulta que en el sistema patriarcal en el que aún vivimos, el uso de cualidades masculinas, especialmente para las mujeres con interés de destacar en el ámbito profesional, prácticamente requerimos operar bajo los mismos patrones de disociación que suele usar un atleta o un superviviente de abusos o tragedias, lo que nos guía y condiciona a ser competitivas, enfocadas y sobresalientes para completar tareas y metas como un medio de lograr los anhelados éxitos profesionales, a costa y en detrimento del uso de nuestras cualidades femeninas. En síntesis, y regresando al tema que nos convoca, que es cómo conectamos y confiamos con nuestra intuición como mujeres, todo este antecedente de sobrecargarnos y sobreutilizar cualidades masculinas se convierte en un mix perfecto para vivirnos rechazando, cuestionando o dudando de nuestra capacidad de sentir, lo que a su vez bloquea nuestra intuición, lo que a su vez bloquea nuestra sabiduría. Y tan tan, así la historia, corta. Por tanto, es más sencillo navegar el mundo disociadas y apoyadas en nuestra capacidad pensante. ¿Te hace sentido? Me encanta que sigas aquí conmigo. Y ahora quiero compartirte algunas reflexiones de la mano de una invitación muy especial para ti. Verás, en las últimas décadas, ser una mujer exitosa se ha asociado con combinar de manera sonriente y relajada múltiples roles. Ser buena mamá, buena profesionista, buena amiga, buena vecina, buena pareja, buena hija. La meta parece estar determinada por lo que logramos a través de nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasaría si el destino no fuera el matrimonio, ni la maternidad, ni facturar X cantidad de dinero, ni alcanzar esa posición de liderazgo en tu empresa? ¿Qué tal que el destino eres tú? Y que a través de estas ambiciones, lo que mantienes al centro como meta es tu capacidad de adueñarte de ti misma, conociendo tus talentos, tus límites, tus deseos más esenciales. Si tú eres una mujer que quiere verse a sí misma como su propio destino, te invito a mi programa online exclusivo para mujeres, Volver a Ti. Muy pronto anunciaré la fecha de registro y si ya eres parte de esta comunidad, tendrás acceso al registro preferencial en preventa. Volver a Ti es un programa 100% online y diseñado para mujeres ocupadas como tú. Si aún no te has sumado a mi comunidad de sabias y poderosas, dale clic a la liga que encuentras en la descripción de este episodio. Mi programa Volver a Ti te recordará que tú eres tu propio destino. Bueno, darnos cuenta que tenemos una intuición, eso que nos llama, que nos brilla, aunque no le podamos dar una explicación lógica, es algo que como mujeres, dada nuestra ciclicidad y ambiente hormonal, está más a flor de piel. Si así lo elegimos. Para mí, la forma en la que me doy cuenta que tengo una intuición puede suceder a través de sentir un palpitar más acelerado al llegar a un lugar, una sensación de ligereza al escuchar una cierta invitación, unas mariposas en mi estómago, aunque mi lógica me dice que no significa nada. En síntesis, conectar con mi intuición está 100% relacionado, primero, con la capacidad de sentirme y de decir sí a mi mundo emocional. Y segundo, con mi capacidad de confiar en lo que siento. Y es justo esta segunda parte la que tiende a complicársenos más a nosotras las mujeres. Ahora bien, cada persona puede experimentar su intuición en formas distintas. Para mí, siendo que uno de mis canales de percepción que en los últimos tiempos está más desarrollado, el auditivo, y con últimos tiempos me refiero a hace 9 años cuando me convertí en mamá, En términos prácticos, esto me ha permitido reconocer intuiciones al prestar especial atención a mi propio diálogo interno. Es decir, una intuición puede presentarse como una corta afirmación que me escucho a mí misma diciéndome del tipo, esto me gustaría, ¿qué pasaría si? Esto es lo que quiero. O también puede sucederme que escucho más bien un mensaje como que llega desde fuera de mí y me dice lo que corresponde hacer. Cualquiera sea la forma en la que tú conectas con tu intuición, ya sea a través de una visión o imagen, una sensación guiada por una práctica física o no, un llamado más auditivo, un rezo o incluso hasta un sueño, todas estas formas de manifestación requieren de ti, primero, que estés presente. Y segundo, que no censures o le temas a lo que estás sintiendo y percibiendo. Pero aquí viene el primer problema, especialmente para nosotras. Estamos tan habituadas y condicionadas a censurar o dudar de nuestras propias intuiciones que buscamos cualquier tipo de recurso externo para que nos ayude a validar y reafirmar lo que ya sentimos como cierto. Entonces, por ejemplo, para quienes quieran trasladar esto al ámbito profesional, es común que muchas de nosotras nos atiborremos de certificaciones, cursos, maestría, hasta doctorado, o que juguemos a ser colaboradoras leales, comprometidas, extremadamente responsables, tanto que hacemos más de lo que nos corresponde. O también sucede que cuando llegan las oportunidades para concretar una promoción o liderar un nuevo proyecto, nuestro primer impulso de respuesta, no quiero decir que esto sea lo que hagamos, pero nuestro primer impulso de respuesta es, no estoy lista, aún me falta. Y bueno, algunas de ustedes dirán, ¿cómo es que terminamos en esto si de lo que estamos hablando es de intuición, Maru? Muy sencillo. La mujer que se asume en toda su sabiduría, en todo su poder, está conectada con sus cualidades femeninas. Y conectar con nuestras cualidades femeninas requiere habitar nuestro cuerpo, sintiéndonos en lo placentero y en lo no tan placentero. Por tanto, no podemos hablar de intuición y un uso ventajoso de esta capacidad si estamos cerradas a nuestro mundo emocional. Ahora bien, no es mi misión aquí solo hablarte de nuestras dificultades como mujeres. Es por eso que ahora quiero moverme a hablarte de lo que para mí han sido soluciones y lo que me ha funcionado. Y algo que sin duda me dio un monumental impulso fue el educarme y el hacerme consciente de los mandatos patriarcales, tanto en el contexto profesional como en el contexto personal. En el contexto profesional ha tenido que ver con reconocer cuando empiezo a jugar este rol de mujer confiable, racional, enfocada, como medio para garantizar que los resultados que ofrezco a mis clientes sucedan. Por ejemplo, las confrontaciones muy directas, aunque claro que las hago, soy mega consciente que es algo que manejo con extrema cautela. Por otro lado, en el contexto personal, reconocer cuando empiezo a jugar a la buena niña, estirando mis límites físicos, mis límites mentales, mis límites emocionales, para servir mejor al rol de mamá, al rol de hija, al rol de amiga, al rol de esposa. Digamos que en la vida personal, la intuición nos va a permitir reconocer nuestros verdaderos deseos, priorizar nuestro bienestar, definir nuestros propios límites, incluso cuando esos límites desafían lo que otros esperan de nosotras. Por su lado, en el ámbito profesional, confiar en la intuición significa tomar decisiones alineadas y conectadas a nuestros valores, aunque nos salgamos del molde o nos enfrentemos a estos obstáculos de seguir el camino seguro, que en este caso es el camino de las expectativas sociales estereotipadas hacia el género femenino. Y para irme acercando a una síntesis de estas reflexiones que iniciaron con este primer momento lúcido en el que conecté con mi sabiduría a través de una experiencia premonitoria a mis 9 años. Es mi propósito que al mirar tu propia capacidad de sentirte, encuentres el camino para abrazarte y recibirte a ti misma en esas sensaciones, imágenes, mensajes que de entrada pueden lucir inofensivos o hasta irrelevantes y que pueden contener información que te conecta con tu sabiduría y poder. Para mí, confiar en mi intuición ha sido un viaje que empezó de manera más consciente cuando inicié la carrera universitaria de psicología, en la que sentir mis emociones era una tarea indispensable para evolucionar en el propósito de ser psicóloga. Este viaje me llevó primero a educar mi mente con distintas formaciones. Algunas de las que me influyeron de manera directa fueron mi formación en psicoterapia gestal por 2 años, mi formación como practitioner y master en PNL, programación neurolingüística, también por 2 años, mi formación intensiva y personalizada con Susana Bloch y su método Alba Emoting. Pero en realidad, yo siento que todas estas formaciones lo que hicieron fue preparar a mi mente para estar receptiva a redescubrir cómo el sentir puede ser una experiencia positiva y segura cuando la usas como aliada, en lugar de como un inconveniente, especialmente cuando se trata de emociones más pesadas como la tristeza, el miedo o la rabia. Hoy día podría decir que mi verdadero entrenamiento en mi mundo emocional y por ende en mi capacidad de asumirme como una mujer más intuitiva sucedió cuando migré y dejé Venezuela en el año 2000 para vivir en un país en el que no conocía a nadie, cuando enfrenté mis problemas de fertilidad que se extendieron a más de 10 años, cuando me divorcié después de 9 años de matrimonio, cuando me convertí en mamá y experimenté depresión postparto, cuando me asumí como cuidadora primaria de mi padre en su tratamiento de cáncer de próstata, o más recientemente al navegar la inestabilidad emocional, falta de energía y en definitiva sentir que no sé quién soy en muchos casos, gracias a los síntomas de la perimenopausia. Mirar esas experiencias de vida real sin darle la espalda a nuestro mundo emocional, para mí, es la maestría. Y si decimos sí a vivir estas experiencias desafiantes en conexión con nuestro mundo emocional, en conexión con nuestra intuición, le estaremos diciendo sí al florecimiento de nuestra sabiduría y a vivir como mujeres poderosas, no importando la circunstancia de vida. Al compartirte esto, mi interés es que asumas la chamba, porque sí, sí representa un trabajo decirle sí a tu cuerpo, sí a lo que sientes, sí a la intuición, sí a tu premonición. Porque cuando dices sí, primero te haces cargo de ti. Y segundo, estarás por seguro llegando a capas más profundas de autoconocimiento que te van a hacer vivirte desde tu sabiduría y poder. Para concluir, quiero mostrarte esta metáfora sobre lo que para mí es el poder del agua. Cuando vas a un río, al mar o al lago, la sensación del agua es suave, ligera, relajante. Podría asociarse a fragilidad o incluso a debilidad. Sin embargo, cuando esta agua se agita y se le imprime fuerza, tiene la capacidad de arrasar todo a su camino e incluso destruir. Nosotras mujeres, en nuestras cualidades femeninas, tenemos más a flor de piel la conexión con esa agua. Y si elegimos conectar con nuestros cuerpos y emociones, esa agua fluye. Pero si nos cerramos, esas aguas se estancan o crean tormentas que o bien nos dañan a nosotras mismas o dañan incluso a los que más queremos. Anhelo que estas reflexiones te inviten a actuar en la dirección de reafirmar o descubrir cómo usas tu intuición y cómo confías en tu sabiduría y poder.
Si lo que escuchaste te ayuda a afinar la conexión contigo misma y tu propia sabiduría, te invito a suscribirte y, al hacerlo, recibir mi manifiesto, Cómo ser una mujer sabia. Este manifiesto lo recibirás en versión póster, listo para imprimir y colocar en tu lugar favorito. Cuando la mujer recupere su armonía, el mundo recuperará su armonía. Entrenémonos juntas para ser esa mujer que necesitas tú para ti, esa mujer que necesitan tus seres queridos, esa mujer que necesita el mundo.